Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del martes 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia.
Y a la mierda con el armario y el diván, si hay que luchar, luchar es el lugar.
Este día se celebra cada año desde 2005 para denunciar la discriminación que sufren las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales. En la actualidad, más de 70 países en el mundo criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión, y en al menos 5 de estos países, que son Mauritania, Irán, Sudán, Arabia Saudí y Yemen, y bueno, a esto hay que sumarle algunas zonas de Nigeria y de Somalia, se mantiene para estos casos la pena de muerte. En cuanto a la fecha, se eligió el 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, cosa que ocurrió el 17 de mayo de 1990.
Virginia Occidental está devastada por los opiáceos. Se trata de derivados del opio muy adictivos prescritos por los médicos como medicamentos antidolor desde los años 90. Estos medicamentos, a base de potentes moléculas sintéticas como oxicodona o fentanilo, crean una dependencia inmediata.
Sustancias como la oxicodina, el fentanilo o la hidrocodona y medicamentos como vicodina, tramadol o percocet. Aunque la crisis de los opiáceos, como acabamos de escuchar, tiene su origen en la década de los 90 del siglo pasado, es ahora cuando se está tomando conciencia del peligro de una serie de medicamentos contra el dolor y que han sido recetados sin control, sobre todo en Estados Unidos, donde causan miles de muertes a personas que en un mes se han convertido en auténticos adictos con lo que esto conlleva. Cerca del 70% de las sobredosis registradas en Estados Unidos durante el año pasado, durante 2021, fueron provocadas por algunas de estas sustancias presentes, como digo, en algunos medicamentos. Y hoy queremos saber más sobre este tema con la ayuda del psiquiatra forense José Cabrera. La curiosidad es innata en el ser humano y dice Teresa Viejo que es una de las claves para tener una vida más inteligente y más feliz. Lo cuenta en su nuevo libro, La niña que todo lo quería saber. Y como nosotros también queremos saber, vamos a charlar con Teresa a eso de las 12:05.
Dicen que los seres humanos dentro de 1000 años seremos más altos, más morenos y más juveniles.
Pues ojalá que sea así, que el futuro de aquí a unos años no esperemos tanto como 1000, que sean poquitos, nos haga más inteligentes, menos violentos y más razonables. Bueno, de momento todo lo que intuimos sobre el futuro se basa en hipótesis y también en unas cuantas series de las que hoy nos va a hablar Clara Esteban en su sección Enganchados en Serie. Y como cada martes, Pedro Martín, de lo que nos va a hablar es de plantas, y Miguel Aguado, de ecología. Por cierto, que con Miguel vamos a tener la oportunidad de conocer a unos cuantos jóvenes emprendedores que fabrican zapatillas a partir de pelotas de tenis recicladas. Y todo esto lo amenizaremos con la música de Love of Lesbian, que también van a estar con nosotros. Pero antes de nada, antes de arrancar con todos estos contenidos, vamos a repasar esos datos que hacen de este 17 de mayo un día especial. Por ejemplo, su efeméride más destacada, Nieves Ortiz.
Y que nos lleva al año 1927. Un día como hoy, de aquella fecha, el rey Alfonso XIII firmó un real decreto para construir la Ciudad Universitaria de Madrid. El monarca atendía así a la necesidad de modernizar y concentrar las diferentes facultades y escuelas. Inspirada en el ideal de campus ajardinado que había en Estados Unidos, se ubicó en una de las fincas de recreo que cedió Alfonso XIII, la Moncloa, donde se iniciaron las obras financiadas con fondos recaudados con la lotería de 1928 y también dinero de particulares. El plan del conjunto quedó trazado en el año 29, siendo su director el arquitecto Modesto López Otero, que concibió la ciudad universitaria como un todo unitario, estructurando orgánicamente sobre la base de las distintas disciplinas que la definían, así como por las otras que gestionaban y hacían de la misma una agrupación urbana autónoma. Además de las facultades y rectorados, se congregan numerosas residencias de estudiantes, 6 colegios mayores propios y una larga serie de adscritos. Cuenta con varias bibliotecas, incluidas las virtuales, instalaciones deportivas, jardín botánico. En sus centros docentes, cerca de 90.000 alumnos pueden cursar cada año 77 titulaciones oficiales, alrededor de 200 títulos propios y aproximadamente igual número de doctorados.
Recuerdos, le trae esto a Belén Albonacid.
Solo a mí.
Solo a ti, que eres la
Venga,
más...
perfecto.
La más mayor del lugar.
Eso también es verdad, pero qué bien los llevo, ¿no? Los tropecientos mil años que tengo.
Ya sabes que los años pasan por ti, no
es
se
cierto,
te quedan.
Es cierto, esa frase tuya me encanta.
¿Verdad?
Sí, es la mejor del mundo.
Bueno, ¿por quién pasan también los años y no se le quedan? ¿O
pues
sí?
Venga, vamos a ello. No, bueno, también te digo... Creo que no se le quedan, pero es que hace tanto tiempo que no se la ve que no tengo muy claro cómo estará en estos momentos. El gaélico lo tengo un poco oxidado, ¿vale? Uh-huh. Pero hoy cumple años Enya Patacrin y Brennan, que sería, para que todos nos entendamos, Enya. Cumple 61, para ser exactos. ¿Cómo está ella? Pues mira, lo desconozco. También te digo que no va a hacer fiesta por todo lo alto. Lleva más de 20 años recluida en su castillo, en su mansión, la que se compró en el año 97 y que ya rebautizó bajo el nombre de Castillo Manderley en homenaje a la mansión de la novela Rebeca. Da un poco de yuyu, así dicho, todo hay que decirlo. Más si añado que vive sola, que vive rodeada de 12 gatos y que apenas en 20 años se la ha visto de manera pública en dos ocasiones. Dice su familia que hasta a ellos les cuesta saber si está bien, si está mal, porque es una mujer, bueno, pues a la que no le gusta prodigarse, a la que no le gusta tener mucho que hablar, a la que no le gusta salir de pintas, cosa rara, en Irlanda. En fin, que ella se ha prodigado mucho también a nivel musical. El último disco fue del año 2015 y bien es cierto que apenas obtuvo ventas porque su estilo, dicen, ya no se llevaba, pero no pasa absolutamente nada porque tiene unos 100 millones de libras en sus cuentas bancarias, con lo cual tiene la vida bastante resuelta. Ha vendido más de 80 millones de discos y lo dicho, fiesta por todo lo alto, creo que no va a hacer, aunque a lo mejor hay leche extra o leche premium para sus gatos, no lo sé. Felicidades, Enya, y si nos quieres invitar a tu castillo, oye, pues nosotros nos apuntamos.
Vamos, sin ningún problema.
Correcto.
Pues no sé si tendrán castillo o no todos los que celebran su santo, Clara.
Pues no lo sé, pero vamos a empezar con las biografías de nuestros santos de hoy. El primero de ellos a mí me encanta y la verdad es que es muy adecuado para una fiesta de cumpleaños o de lo que sea, porque es San Pascual Bailón. Nació en Aragón en el día de Pentecostés, por eso le llamaron Pascual, que del latín significa relativo a la Pascua. Era hijo de labradores y él pastoreaba las ovejas. A los 7 años, un amigo de la familia le acogió en Alconchel de Ariza y allí aprendió a leer y a escribir él solito, con la ayuda solamente de una Biblia. A los 20 años, en Alicante, presenció el milagro de la aparición de la Eucaristía. Esto es, que vio a Jesucristo dentro de la iglesia. También se le atribuye a Pascual el milagro de multiplicar el pan, curar a los enfermos y profetizar. Y se cuenta que cuando rezaba le entraba una alegría tan, tan grande que se ponía a bailar. De ahí su mote, San Pascual Bailón. En España hay 17.151 hombres que llevan este nombre. Tenemos unas poquitas menos, 148 restitutas. Vamos a hablar un poquito de la vida también de esta santa, Santa Restituta, que vivió en el siglo IV, que nació en la actual Túnez y que fue mártir de Diocleciano. Es una de las mártires de Abitinia, en África del Norte. Restituta fue colocada en un barco cargado de estopa y resina ardiendo. Un ángel llevó el barco hasta San Montano y allí una mujer cristiana encontró la nave resplandeciente, claro, de las llamas, y el cuerpo incorrupto de Restituta. En ese momento ya estaba muerta. La enterraron a los pies del monte Vico, en Laco Ameno, donde se erigió una basílica en su honor. Del latín, este nombre, Restituta, significa reconstruir.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, Eli, esa vez que te sentiste la oveja negra de tu familia, o el garbanzo negro. Te hiciste vegano, y eso que tus padres regentaban una carnicería. Tus padres eran de Serrat, Cecilia, Sabina, y lo tuyo fue Chimo Bayo y la ruta del bacalao. Eres el único que no puede mover las cejas y las orejas a la vez y te sientes discriminado en las reuniones familiares. 628-091-117, tus mensajes a nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz, y tenemos ganador de piñata.
¡Bien! ¿Carlos? ¿Eres pitoniso?
¡Sí!
Es la oveja negra del equipo.
Sí.
Más que nada porque nos tira todo revuelto toda la mañana.
Secreto?
Buscando cosas.
Sí, así es. Buenos días, Eli.
Muy buenas, Carlos.
En este lunes martes, para algunos.
Bueno.
Para otros es
para
martes.
Ti, fundamentalmente.
Bueno, oye, que ayer estuve en el mercado y me dediqué a hacer unas fotos.
Sí.
Y una de ellas que me parece preciosa, pues se hacen fotos de paisajes, de mira este parque natural, mira este monumento. Pero hay un buen puesto de fruta.
También es verdad, qué bonito.
Con las frutas ahí colocaditas, bien todas, ¿eh? Dan hasta ganas de
pues de comer... pasar la lengua por el papel.
Pues de eso se trata. Hoy hemos puesto en nuestro reto, gracias a Frutas Gómez, que existe, ¿eh?, en el mercado de Usera. Qué bien tienen la parada, ¿no? Qué bien
preciosa.
Tienen el puesto. Y lo que pasa es que se nos ha escondido, se nos ha quedado una cosita ahí escondida que tenemos que encontrar en la foto.
¿Entre la fruta?
Sí, entre la fruta. Está ahí. Se ve. ¿Y qué es? ¿Qué puede ser? ¿Unas tijeras, una pelota de tenis o un globo terráqueo?
Bueno, pues esto es lo que hay que descubrir hoy en el juego de agudeza visual de Carlos Honorato, que ha colgado, como todas las mañanas, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Tenemos que entrar en esta cuenta de Twitter, observar la fotografía, intentar encontrar entre toda esa fruta tan bonita un objeto raro que puede ser o tijeras o una pelota de tenis o un globo terráqueo.
Vamos, algo que no estaría en un puesto de frutas.
Pues no, parece.
No.
Exactamente. Y una vez que lo descubramos, votamos por el objeto en cuestión. Y luego a la 1 menos 5 sabremos si hemos acertado.
A la 1 menos 5 doy la solución y mientras tanto pues voy contando cómo van las votaciones.
Bueno, pues nada.
Como en Eurovisión, vamos.
Yo estoy fatal ya de la vista. Vamos, los oftalmólogos de este país te van a levantar un monumento.
Hombre, una comisioncita vendría bien, ¿eh? De unas gafillas. Ya necesito
yo... gafas.
Sí, necesito gafas, sí. Sí, dentro de poco... Señora. Lo mismo para la temporada que viene, tengo que tener gafas ya, ¿eh?
Bueno, veremos a ver si los oyentes tienen mejor vista que lo
digo,
que,
veremos
de
a ver
que
si
estás piensas.
La temporada que viene.
Pero también.
Me ha subido
eso
el corazón.
Puede ser.
Estoy mirando las pulsaciones. Jolín, me has puesto a 160.
Hasta dentro de un rato,
luego.
Carlos.
Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my-
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien, estoy tranquilo. Porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El fentanilo es un enorme problema en Estados Unidos. Hablamos de un opioide sintético que comenzó a administrarse como medicamento contra el dolor de forma legal y que en principio se presentó como un producto con una tasa de adicción insignificante, pero que se ha demostrado con el tiempo ser todo lo contrario. En 2021 se han registrado cerca de 108.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Es un récord histórico y atención, porque alrededor del 70% de esas muertes tuvo como protagonista el fentanilo. También otros opioides que os recuerdo que fueron recetados de manera legal por los propios médicos. La pregunta que nos hacemos es ¿qué ocurre en España? Pues atención, porque según los datos del Ministerio de Sanidad, en los últimos 7 años España ha aumentado casi un 54% el uso de opiáceos. Uno de ellos, de los que más se abusa en nuestro país, es precisamente el fentanilo. España es el tercer país donde más se consume este fármaco después de Estados Unidos y de Alemania. Hoy queremos saber más sobre esta cuestión porque en Estados Unidos, repito, se ha convertido en una auténtica epidemia. Y para saber cuáles son los efectos y de dónde surge toda esta crisis, tenemos ya con nosotros a todo un experto, al psiquiatra forense José Cabrera. José, muy buenos días.
Buenos días, amiga. Buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo actúa exactamente el fentanilo?
Pues el fentanilo, como tú muy bien has avanzado en la introducción, es un opiáceo. Un opiáceo significa que hace los mismos efectos que la morfina. Es un sedante, es analgésico y depresor respiratorio. y por ahí es por donde van los tiros cuando hay muerte por sobredosis. Por lo tanto, es un opiáceo legal sintetizado, que es un analgésico potente, que se utiliza constantemente en todo, en las cirugías, en las precirugías, en la analgesia odontológica, en fin, en mil sitios. Ahora, lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que es brutal, es una cosa, se les ha ido de las manos, y ahí hay mucho que ver, tienen mucho que ver los facultativos, que han considerado en Estados Unidos que el fentanilo es como el Nolotil. ¿Cómo va a dar fentanilo en vez de paracetamol, por ejemplo? Y eso ha sido un error que ha costado miles de muertos.
Bueno, y ha costado un auténtico escándalo y la ruina de una farmacéutica que fue
Purdue,
exactamente, que fue la que introdujo esto en Estados Unidos, donde se hacían anuncios de televisión, incluso hablando de las bondades de este medicamento. ¿Que en cuánto tiempo te puede convertir en un adicto? Porque aquí el truco, por decirlo de alguna manera, es que uno empieza tomando tres pastillas de 5 gramos al día, pero automáticamente esto se va convirtiendo como una especie de espiral y ha habido gente que ha acabado tomando 10 pastillas de 500 gramos.
Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, esa es la clave. La clave de esto y de la morfina. La morfina es un excelente analgésico, se utiliza perfectamente y controladamente. Ahora bien, yo me operé de cataratas hace unos días y me pusieron fentanilo para estar un poquito atontado y que no me doliera la operación. Pero claro, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que se está dando como analgésico de primera elección cuando hay otros antes que ese, y lo que tú muy bien has explicado, hay tolerancia. Te tomas un poquito, luego quieres más, estás muy a gusto, tienes una especie de globo de sensación de bienestar, me tomo dos más, me tomo tres más, y siempre hay un detrás, algún médico complaciente que da la receta. Y eso no puede ser. En España esto es más difícil, porque la receta es de estupefacientes. La receta en España es de estupefacientes, no es una receta ordinaria. Mientras que en Estados Unidos ya sabéis que es otro rollo, es la unidosis, te hace el médico de cabecera tu recetita y pum. Entonces, bueno, yo creo que en España es cierto que ha aumentado el consumo, pero el control es, vamos, total.
¿Y a qué se puede deber? ¿A qué ha aumentado el consumo de opiáceos, muchos de ellos con fentanilo, un 54% en nuestro país, según datos del Ministerio de Sanidad?
Bueno, pues eso tiene mucho que ver, primero, porque los médicos reciben una información de los laboratorios que están en competencia por el mercado. Y estos laboratorios que compiten en el mercado, pues claro, quieren colocar sus productos. Entonces, están constantemente bombardeando a los médicos con distintos dosieres, informes, este es mejor, este tiene menos efectos secundarios, este no tiene estreñimiento o lo tiene menos, porque todos estos producen grandes estreñimientos, etcétera. Entonces, en esa lucha comercial, yo creo que, bueno, la medicina va oscilando de unos medicamentos a otros y ahora, bueno, pues hay una cierta bondad hacia el fentanilo que, utilizado sensatamente, es magnífico. Es que no hay una precirugía que no lo utilice en dientes, en ojos, en cirugía normal, en una colonoscopia. Por lo tanto, bueno, y poco a poco se ha ido aumentando, pero casos de adicciones en España, de verdad, que yo constate, son insignificantes, ¿eh? Te lo digo para tranquilidad de la gente que lo pueda estar tomando.
Exactamente, porque hay medicamentos que se recetan en España, la Vicodina, el Tramadol, el Percocet. Quiero decir que son medicamentos que quizá alguien de los que nos está escuchando, doctor, pues esté tomando en este momento y se preocupe.
No.
Lo que pasa es que ahí sí creo que hay que insistir mucho en que uno no puede pasarse pero en absoluto de la dosis. Y luego también creo que hay como una especie de protocolo para dejar de tomar el medicamento.
Efectivamente, efectivamente. Y en España tenemos una ventaja, por cierto, añadida, que mucha gente no lo sabe, y es que este fentanilo se puede suministrar en unos parches que te pegas. Entonces ese parche, te pegas en la piel el parche y cada 15 días se cambia y va soltando poco a poco el fentanilo para un dolor. Esto lo hacen mucho las unidades del dolor de los hospitales. Ponen estos parches y es más fácil controlar la dosis. No es la piruleta de fentanilo, el flash o la pastilla como en Estados Unidos. Esto es, y entonces hay un protocolo para bajar la dosis. Se va bajando sustituyéndola por otros analgésicos más light y sin problema.
Bueno, en casos como yo, de todos los medicamentos, el único que he tenido cerca ha sido el tramadol, doctor. Y,
sí, el tramadol.
Y me sigue llamando muchísimo la atención que medicamentos tan fuertes, estamos hablando de un tipo de morfina sintética, se sigan vendiendo en pack. Quiero decir, si usted como médico a mí me receta un tramadol cada X horas por un dolor muy intenso que puedo tener durante tantos días, ¿por qué seguimos yendo a la farmacia y me siguen dando 20 pastillas en una caja, muchas de las cuales a lo mejor se quedan en ese botiquín casero que tenemos todos los españoles?
Sí.
Muy mal hecho,
bueno,
pero lo seguimos teniendo prácticamente todos al alcance, pues vaya usted a saber de qué, o simplemente los tenemos ahí y esto tan español, que es cuando a alguien le duele algo, hombre, pues yo tengo unas pastillas estupendas, tómatelas, ¿no? Parece muy poco razonable.
El boca a boca, sí. Y además esto es el principio del horror, porque si el vecino del cuarto, que es amigo mío, me ve en el ascensor y me dice, tómate esta pastillita que para el dolor es fenomenal, para su dolor fue fenomenal, pero no sé si será para el tuyo. Y ese boca a boca es tremendo, porque claro, sustituye a todo, incluido Google, el doctor Google. Uh-huh. Quiero decir que eso hay que, desde la radio, es un muy buen momento para decirlo. Aquí solo se toma lo que se prescribe, porque el que prescribe es el doctor que te está viendo y te está... Esto es lo que tienes que tomar. Ahora, lo que acabas de decir de las cajas, esta es una costumbre ancestral en España. Porque la caja al laboratorio le viene bien, vende la caja, cobra la pasta y punto pelota. Pero esto es inimaginable. En Estados Unidos son todo botes individualizados y personalizados, ¿eh? O sea, la unidosis famosa. Aquí esto en España va a ser imposible de implantar, yo creo que por razones comerciales, políticas y económicas, ¿eh? Porque eso da mucha pasta. Pero al final, ¿qué ocurre? Que sobra mucho bote y el bote al cajón. Y abres tu cajón y ahí hay 200 botes.
Esto ocurre. Bueno, el que no tenga botiquín en casa, que levante la mano.
Que levante la
porque
mano.
Yo creo que lo tenemos absolutamente todos. Bueno, nos decía usted, doctor, que de momento esto no es ningún problema en España, pero más vale estar prevenidos. Pero, sin embargo, somos el tercer país, después de Estados Unidos y de Alemania, en consumo de opiáceos.
Sí, sí, eso es cierto, pero es cierto en la medida en que la masa general de los opiáceos se está dando en enfermedades dolorosas crónicas que están controladas por las unidades del dolor y hay muchas personas, lamentablemente, con esos dolores. Y luego hay muchísimos actos quirúrgicos en España, muchísima cirugía, cirugía pequeña, cirugía mayor, cirugía mediana, que utiliza el fentanilo. Y tú ponte en el caso de la odontología, en la odontología de implantes, por ejemplo, que hoy está de moda, me pongo un implante, me pongo otro, o cirugía ocular, cataratas, no sé qué, el fentanilo es de prácticamente primera elección para esa sedación. Luego ya no lo tomas más, sales de la consulta y punto final. Pero eso hace que, claro, que se tome mucho. En otros países hay otros opiáceos, ¿eh? Hay otra, la buprenorfina, y hay otras sustancias, ¿eh? Y por esa razón, pues no sé, somos los terceros, sí, la verdad. Pero yo no creo que sea porque la gente abuse más aquí que en Alemania, sino que aquí se utiliza médicamente con mucha más frecuencia, mucha más.
Bueno, yo creo que es importante decir que el fentanilo es 50 veces más potente que la morfina, por ejemplo, y que para ver los efectos del fentanilo, doctor, no hay más que entrar, en este caso, en el doctor YouTube y ver algunos vídeos de barrios enteros de Estados Unidos, hay uno en Filadelfia en concreto, donde las imágenes son un espanto, porque el efecto que hace esta droga convierte a las personas prácticamente en zombies. Sí. Son imágenes de Walking Dead. O sea, uno los ve, yo ayer estuve viendo varios vídeos, es tremendo. La gente toma el fentanilo y se queda como doblada por la mitad, a lo mejor 2 horas, con la cabeza hacia abajo o en una postura completamente antinatural. Es decir, estamos hablando de una cosa que es horrorosa en el caso de que no se controle de alguna manera.
Esto es una especie de símil con un medicamento de lo que pasó en la época de los yonkis, con la heroína, es decir, que eran espectros vivientes, porque la heroína era un derivado también de la morfina, otro opiáceo potente, mucho menos potente como analgésico que el fentanilo, por cierto, y lo que tú has dicho, unas personas que por encima de comer, por encima de respirar, por encima de beber, necesitan su fentanilo, así hasta la muerte. Es decir, el fentanilo suple todos los instintos básicos hasta la muerte. Es impresionante, rompe todas las barreras.
Tremendo. Bueno, pues queríamos hablar de esta cuestión que, como digo, no es nueva, ni muchísimo menos. No. En Estados Unidos, hasta el propio presidente ha salido el otro día anunciando alguna serie de medidas para frenar esto que se ha convertido en una auténtica epidemia y que tiene su origen muchas veces, como decimos, en una prescripción médica hecha por unos doctores engañados por unas farmacéuticas que a su vez han presentado informes falsos. Bueno, es correcto. Todo un escándalo el tema de la farmacéutica Purdue, por ejemplo. Sí. Pero que nos apetecía alertar bien a la gente, porque
perfecto.
Cuando hemos visto los datos del Ministerio de Sanidad y que somos el tercer país en consumo de fentanilo, pues nos hemos preocupado un poco.
Así bueno, hay que preocuparse también, Eli, al oro. Un aviso, aprovecho tu emisión para decir, somos el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos.
Ya.
Al loro. ¿Estamos ansiosos o es que tomamos más ansiolíticos de lo que debemos? Bueno, perdona la cuña.
No, no, pero
me preocupa también.
No, no, perfecto, doctor, porque es verdad que somos un país que tradicionalmente se ha dicho que tenemos poca ansiedad. Somos un país latino, somos un país alegre, tenemos mucha luz, estas cosas, pero a lo mejor lo del ansiolítico viene provocado quizá por la pandemia también.
También, también. Eso es un tema que deberíamos hablar un día. Tú lo organizas porque ha cambiado el mundo y las cabezas con la pandemia.
Bueno, pues quedamos en eso. Vale. Doctor, de aquí a unos días hablamos de los ansiolíticos, que también nos preocupan mucho. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte, por cierto.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En el número 35 de General Pardiñas, el edificio afectado por una explosión el pasado día 6, se inician hoy los trabajos de demolición parcial del edificio. Hay un robot manejado por el mismo operario que trabajó en la explosión de la calle Toledo y que va a ser el encargado de desmantelar los forjados afectados. Yo no sé si el robot habrá llegado ya o no. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, Elisi. Aquí estamos desde primera hora. En General Pardiñas llegó hace algunos minutos ese robot que va a ser muy importante en esas tareas de demolición porque esta estructura está muy dañada. Se va a realizar de manera semejante o parecida a la de la calle Toledo, empezando por la parte superior. No puede entrar nadie de momento porque hay riesgo, por lo tanto, de demolición. Y esta mañana estamos con vecinos como Antonio, mirando aquí el número 35. Esa era su casa, ¿no, Antonio? Cuéntame.
Arriba, yo vivía en el ático que se ve todavía, que tiene esta parte y que da al otro lado también. Entonces está en mi terraza y al otro lado hay otra terraza. Yo estaba en la otra cuando se produjo la explosión y no entiendo cómo estoy vivo porque vi delante de mí el fuego, la explosión y luego cuando me volví, pues está como ustedes ven, todo tirado, ¿no? Nosotros teníamos los tubos de aire acondicionado por el suelo, el falso techo con el aislante que se puede ver de aquí, en fin, está todo destruido.
Todo destrozado, 16 viviendas que se encuentran prácticamente en esta misma situación. Decíamos que el ayuntamiento ha decidido al final realizar una demolición parcial, pero están afectados, como decía usted, los áticos, la caja de la escalera.
Sí, bueno, el ascensor parece que desapareció, que cayó abajo y la escalera ha desaparecido también.
¿Finalmente sí que se puede salvar ese torreón?
Tenemos ni idea, nosotros nos han dicho con seguridad porque, entre otras cosas, cuando tuvimos la reunión con el director de edificaciones, me dijo, pero no podemos saber nada porque no hemos hecho los estudios determinantes. Claro, esto fue ya hace 5 días.
Y aquí, decíamos, han llegado enormes grúas que van a elevar contenedores para ir quitando todos esos escombros y para intentar recuperar parte de sus enseres. Claro. Ustedes no han podido volver a sus casas, no tienen nada.
No, bueno, yo como cuando pasó estaba aquí recién salido de la ducha y estaba con una bata y una zapatilla, y me llevaron ahí a un... Me subieron con la grúa y me sacaron por allí. Aquella escalera que se ve pequeñita es la que me sirvió para poder subir. El bombero me sacó, nos subió a mí y a la perrita, a la cestita que lleva la escalera, y nos bajó y nos metieron ahí en un bar, en el que, por cierto, yo pasé bastante vergüenza porque era...
Estaba con la bata y con las zapatillas.
Desnudo.
Ahora usted es el presidente y junto con el resto de vecinos afectados han decidido crear una asociación que se va a presentar dentro de unos minutos aquí en el Virgen de Loreto. ¿Por qué quizás se sienten un poco desolados, desamparados? ¿Cuál es la palabra?
Pues la palabra es tratar de que todos unidos consigamos lo que creemos que nos debía de corresponder. Ahora mismo en la presentación vamos a exponerlo de una forma más clara, ¿verdad? Pero la idea es esa, estar todos unidos y tratar de que las instituciones, el alcalde, los ayuntamientos, el ayuntamiento, en fin, que nos ayuden, esa es la palabra, que nos ayuden.
Usted es la persona que les está asesorando, sí. Cuéntenos por qué ha decidido también ayudarle.
Bueno, pues porque nosotros sufrimos una explosión parecida a la que ha ocurrido aquí o la que ocurrió en La Paloma, en la parroquia, y sufrimos en el 2007, donde en Palencia, en la calle Gaspar Arroyo, 9 muertos, 35 heridos, 3 bloques derrumbados y unas más de 100 viviendas dañadas. Hemos tenido una lucha de casi 11 años, pero al final conseguimos que se demostrase que Gas Natural, que se llamaba entonces Gas Natural, era la responsable de la deflación y de la explosión. Por otro lado, lo que sí quiero decir es que la creación de una asociación no se crea desde un punto de vista de interés particular o individual o de mirarse uno su propio ombligo. La creación de una asociación se crea no solamente para que se aclare lo relacionado con la explosión y la reconstrucción de sus viviendas, sino desde un concepto solidario. Es decir, en este país son muchísimas las explosiones de gas que se van dando por todo nuestro territorio, con cientos de muertos, de heridos, de destrucción, y donde casi nunca el suministrador de este gas se le considera responsable, salvo en raras ocasiones como la de Palencia. Por lo tanto, es una asociación como la nuestra, o la Santa Coloma de Gravané, o la de Gabá, o la de Teruel, donde intentamos que sea solidario. Para ello, incluso, nosotros hemos llegado a presentar, que lo vamos a plantear también aquí, proposiciones no de ley en el Parlamento para que se crease comisiones de investigación del por qué, sobre todo en Madrid y en Barcelona, se dan tantísimas explosiones de gas. Yo creo, no quiero presumir de ello, pero es que las conducciones que van bajo tierra en estas ciudades como Madrid y Barcelona son totalmente obsoletas desde hace muchísimos años, que son las que producen los escapes de gas. Y a estas cosas queremos buscarle solución, pero las soluciones las tiene que dar quien tiene las competencias, que es la comunidad autónoma, en este caso de Madrid.
Pues muchísimas gracias a los dos por haberse parado esta mañana con nosotros. Una mañana muy ajetreada, porque decíamos, en breve Eli se va a presentar esta asociación. Ahí están sus objetivos. Y aquí dejamos también a Antonio mirando hacia ese ático completamente destrozado. Nos decía, estoy vivo de milagro. Salí con lo puesto, es decir, con una bata y con unas zapatillas. Ya se sigue a día de hoy, aunque está alojado en un hotel que le ha proporcionado Samur Social.
Muy bien, Gloria, pues ahí te dejamos a la espera de noticias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 91-037-4272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche,
Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes, a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y llega el momento de que el hombre con mejor planta de este programa nos aconseje sobre cómo mantener en perfecto estado nuestras macetitas, nuestra terraza, el jardín, en fin, todo eso que tiene que ver con la flora, esta que nos acompaña tanto y que ya forma parte también de nuestra familia, porque no hay que olvidar nunca que las plantitas son seres vivos. Pedro Martín, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos los oyentes. Me he dado cuenta de que tenemos una sección de las que más animan, por lo que dicen los oyentes, de la radiodifusión.
Fíjate.
Así que nada, y hoy martes, traspasado mañana viernes, con lo cual hay que animarse.
Bueno, vienes con una camiseta muy ad hoc, que se suele decir. De,
a la altura
¿qué
de...
¿Qué son? ¿Helechos? ¿Eso que llevas?
Pues es lo que tú quieras.
Bueno, especie desconocida. Bueno, vamos a empezar como siempre...
con las preguntas.
Echando una manita a los oyentes.
Vamos a intentarlo, venga.
Nos han llegado un montón de consultas a nuestro correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es, que es donde hay que mandar las dudas que tengáis sobre plantas para que Pedro las pueda resolver, acompañadas a poder ser de fotografía, como ha hecho Alba. Alba dice, hola Pedro, estoy muy preocupada porque no consigo eliminar estos bichitos que están en mis plantas.
Sí.
Foto de los bichitos, por cierto. Dice, he probado con varios insecticidas y no funcionan porque vuelven a salir. ¿Qué hago mal?
Bueno.
¿De entrada qué son esos bichitos?
Bien, es un tipo de pulgón. A lo mejor no es que lo hagas mal, sino que no aciertas con el producto. Cuando son muy persistentes, utilizamos un insecticida sistémico que permanece más tiempo en el espacio donde fumigamos. Yo intento aconsejar y aplicar productos ecológicos o lo más ecológicos posibles para que si hay flores no dañemos a los polinizadores o si hay frutos no nos lo comamos después. En fin, pero Alba, te voy a dar un consejo que tienes muy a mano. Seguramente en casa tengas jabón neutro, el que hemos usado para lavar la ropa a mano y tal. Ese jabón neutro o jabón potásico que lo venden ya con ese nombre es muy efectivo. Lo que sí te diría es que hicieras la aplicación un poco más frecuente, que decirse con el jabón potásico o el jabón neutro, disuelto en agua, hacer un caldito, que no tiene efectos secundarios ni dañinos para plantas y para animales y para la fauna, lo hagas cada 8 días. Y que seas generosa, que dices que empapes bien todo el contorno, el haz y el embed de la hoja. A veces estos pulgones empiezan a hacer sus niditos en la axila de las ramitas de las hojas. Y entonces nos ocupamos de las hojas, pero no vamos a donde está la producción. Bueno, pues vamos a empapar bien. Y esta tarea lo hacemos siempre, sea con un producto comprado o hecho en casa, al atardecer, que no haya horas de sol, ¿vale? Tanto por los polinizadores como por los posibles efectos de la planta que a veces lo acusa, pueden salir manchas. Con el casero no, pero sí con los otros, con los comerciales, ¿vale?
Bueno,
y con
pues
eso
va, a ver,
te
si,
tiene que ir bien.
Si no, el jabón potásico...
Es muy bueno, lo que ocurre es que tienes que insistir cada semana.
Exactamente.
Y lo tienes a mano y no haces ningún daño.
Rodrigo, también manda foto.
Muy bien,
dice,
Rodrigo.
Tengo una aptenia, madre mía, qué
nombres
tienen
bonita.
Las plantas. Plantada en jardinera que está estupenda. De ella he cogido unos esquejes y los he plantado en unas macetas con las mismas condiciones que la madre.
Sí.
Pero no consigo que vayan bien. Al principio no van mal, pero al poco tiempo se les pone un tono amarillo y en las hojas aparecen unos círculos de color rojo. Pienso que es algún tipo de hongo de bacteria. Os mando fotos. Y mandad dos. Una de la hoja afectada y otra de la planta entera en mal estado.
Sí.
¿Qué le aconsejamos a Rodrigo?
El esqueje que has hecho, Rodrigo, a lo mejor no lo hemos hecho en el mejor momento. Lo puedes esquejar casi en cualquier época del año. porque tiene esa facilidad la astenia. Entonces, decirte que algún componente que ha sido adverso en la tierra se ha encontrado, aunque sea las mismas circunstancias, sabes, esta planta quiere un terreno muy arenoso, tolera la sequedad, pero no conviene que le falte humedad, sobre todo recién plantada. Y te diría una cosa, pues que utilices, que hagas un caldito con la cola de caballo, que sirve muy bien como fungicida casero y doméstico, que pruebes con eso, que consigas una permeabilidad en el suelo incorporándole, si no es así, arena de río para que no se nos encharque o no se nos pudra donde lo hayamos hecho, y un poquito de paciencia. Alguna hoja la vas a perder, pero yo creo que lo vas a ir equilibrando, que es lo que le falta. Y ten a mano un poquito de nitrógeno. El nitrógeno es para el crecimiento, para que la planta se establezca y se vaya, digamos, compensando sus deficiencias o su instalación en ese nuevo esqueje, ese nuevo hábitat, ¿vale? Así que, Rodrigo, inténtalo así y nos vas diciendo.
Vamos con la siguiente consulta que nos llega de Olga. También manda foto, qué bien.
Muy bien, Olga.
Qué oyentes más disciplinados.
No, desde luego.
Dice, Olga, hola Pedro, tengo unas hortensias plantadas en sombra.
Perfecto.
Apenas les da el sol de primera hora de la mañana y están ya muy chuchurrías. Me gustaría saber cómo puedo hacer para que nos dure un poco la flor. Gracias, doctor de las plantas, te llama Olga. Mira qué bien.
Gracias, Olga. A ver, tus hortensias han tenido un momento muy temprano de producción de flores. Seguramente porque vengan de invernadero o de un sitio de producción donde a lo mejor han sido un poquito forzadas y entonces se ha acelerado ese proceso natural. Y yo te diría una cosa, que cortaras las flores que se van marchitando, que las puedes dejar secar para luego hacer un ramo en seco, que queda muy bien, o teñirlo. Y en esos lugares donde has cortado, cerca de ellas, en el resto de del follaje de la hortensia, te irá produciendo despacito nuevas producciones de flores, que te irán floreciendo pues escalonadamente un poco más adelante. ¿Qué hacemos para intensificar la floración? Pues el potasio. El potasio es muy bueno, compramos un producto más rico en potasio que los demás componentes, que el fósforo o el nitrógeno, que sea más rico que el índice de potasio, y eso lo que hace es que estabiliza y favorece la floración de según qué plantas. Que la tierra, que me imagino que la has puesto, que sea ácida, que no le falte humedad, pero que no la encharques y que no la dé el sol de por la tarde. Con eso te irá produciendo más flores en tu fenomenal hortensia, Olga.
Mira, pues a ver si tienes suerte y nos manda una foto ya con las hortensias en plenitud.
Y si no, que nos regañe.
Exactamente. Bueno, Marisa dice, hola amigos, os escucho sin falta todos los martes y me encantáis.
Gracias, Marisa.
Marisa insiste en otro problema que ya hemos resuelto, porque dice, Pedro, ¿habría algún remedio casero para prevenir o coger a tiempo el problema del pulgón y de la mosca blanca y esas enfermedades tan comunes? Bueno, pues el jabón potásico, ¿a qué le podemos decir? Es la primera parte de la pregunta, ¿eh? Hay una segunda. Segunda parte, dice, te escuché el consejo de los girasoles y creo que los voy a comprar. ¿Requieren mucho riego? Es lo que pregunte. Dice, mil gracias y a ver si ampliáis el horario de vuestro espacio, que es súper interesante. Mucho más que la mayoría que nos tienen asustados, crispados y amargados con lo maravillosas que son las plantitas.
Gracias, Marisa. Vamos a intentar pasar al director tu correo, tu mensaje, a ver qué nos dice. Bien, Marisa, como preventivo, lo que hacemos en las plantas es, en la época de otoño y de invierno, les aplicamos un producto invernal, que es un aceite. ¿Por qué? Porque la mayoría de los insectos pues se instala en la corteza de los árboles, de las plantas, y si no hace demasiado frío o es un frío continuado, pues están muy a gusto y luego en primavera empiezan a desarrollarse. Entonces le aplicamos este aceite mineral en otoño e invierno, pues para que sea menos dañino, o sea, menos agresivo, que no vivan tantos insectos que luego tenemos que combatir. Otra cosa, lo que ha dicho Eli, pues el jabón potásico está muy bien. Hay productos específicos para la mosca, pero fíjate, si quieres hacer uno casero, tú te coges una cinta de plástico amarilla, le das pegamento, cola de contacto, o pegamento que sea efectivo para que te aguante. La mosca se te va a ir a la... le pones en los bordes un poquito de aceite que atrae. Y se te va a ir a la cinta amarilla, como tiene pegamento no se va a volver a ir. Luego hay unas trampas para la mosca, pero bueno, como es más complejo, que lo podemos ir diciendo paulatinamente si no es efectivo. Pero en principio, para que no... si hay niños o hay animales que no tengamos como líquidos por ahí por el medio, pues lo de la cinta suele ser práctico. Y luego lo del jabón potásico, insistir, también está muy bien. Entonces, estas dos cosas compaginadas, seguro que te va a ir bien. Y muchas gracias por tu mensaje, Marisa.
No, el girasol.
Que y el girasol, perdona, mucho riego, el girasol no quiere demasiada agua. Al principio sí, para que la semilla prospere. Si lo plantamos con semillas, si lo cogemos en planta, no. Que tenga un poquito de humedad, pero aguanta bien la sequedad. Es cierto que en cuanto demanda agua, se pone boca abajo y se marchita. No solo porque se vaya la luz, sino porque sus hojas se arrugan. Y eso nos indica que quiere un poco de humedad. Siempre regar alrededor, nunca pegado al tronco de los ejes de las plantas, y con eso te irá suficientemente.
El problema de los girasoles es que luego, si tiene exceso de agua, también se ponen cabeza para abajo. Sí, entonces nunca sabes si
bueno, pues, mira,
quieren agua o no quieren agua. Meter el dedo.
Que esté húmedo, ya. No encharcado y que no esté seco.
Así perfecto. Nos llega una consulta de Aida.
Venga.
Que dice, hola Pedro, tengo una mimosa en maceta, mide como 1,5 metros. Sí. ¿Es buen momento para trasplantarla al terreno del jardín? Y si es así, ¿qué me aconsejas para que prospere?
Bueno, aprovechamos los reposos vegetativos para mover las plantas según cuáles son o cuál es su calendario. Lo mejor es en el otoño. ¿La puedes plantar ahora? Sí. ¿Con un cuidado esmerado? También. ¿Cómo es ese cuidado? Pues que saques el cepillón que no esté muy húmedo ni muy seco, o sea, que no se te desmorone, que tiras de él y no se te desmorone, que tengas previamente hecho el hoyo un poquito más grande que el diámetro de la maceta que tengas, con tierra sueltecita, un par de días antes muy bien para que le dé el sol, lo puedes llenar de agua para que veas que filtra bien y también para que la tierra se vaya preparando, y un poquito más hondo que la altura del cepellón, y lo puedes pasar. Con la tierra, parte de la que ha sacado del suelo, que imagino que será rica, y un poquito de sustrato universal envuelto en esa tierra en la parte superior. Le riegas abundantemente los 2 o 3 primeros días. Si ves que hace mucho viento y como mide 1,5 metros, le pones una cañita para que no se quiebre, no se debilite hasta que sus raíces se establezcan en el suelo, y con eso lo puedes hacer. Así que atrévete y nos dice, nos mandas una foto de cómo ha quedado.
Exactamente. Bueno, pues hasta aquí las consultas de esta semana. Y a partir de aquí hablamos de la dimorfoteca. ¿Eso qué es?
Es una... mira, la mayoría de la gente le dice que es una margarita.
Ah, bueno.
Porque tiene forma de margarita. Mm. Pero no todas las que tienen forma de margarita son margaritas. Como hay gente que dice, es que tengo un pino en la puerta. Y ya. A lo mejor es un chopo.
Ya.
Porque todos le llaman
parece.
Pino. No. Pues bueno. No todos los que tienen forma de margarita son margaritas. Pero bueno, ¿por qué tenemos esta planta? Porque es una planta de esta época que va fenomenal. Que la podemos poner en nuestra ventana porque no tenemos la suerte de tener jardín o patio. Mm. En una maceta, que va a estar con flor muchísimos meses, porque vamos a ir quitando las que se van marchitando y vuelve a producir otra cantidad de flores inmensa. Una maceta pues de 25-30 centímetros en la ventana la podríamos tener, pero si tenemos patio o jardín, hacemos o una hilera o una al tresbolillo, que ya sabes lo que es, en un macizo, para que hayan de distinto color o de un solo color, para hacer una masa de color o hacer una alineación o darle luz, porque las hay de muchos colores, a una zona que está un poco semiumbría, admite el sol y la semisombra. Es una planta que admite la sequedad, pero tampoco es conveniente que tenga demasiada humedad. O sea, que no lo pongamos en la exposición de aspersores, por ejemplo, de jardín, porque a lo mejor no está muy a gusto. Es decir, que no tenga tanta agua, como puede ser el riego de un césped, eso estaría bien. Y esta planta, que es originaria de Sudáfrica, que se reproduce fenomenalmente ella sola, va generando sus semillitas alrededor de la planta madre, y que tenemos plantas todos los años, si no hiela demasiado, incluso cuando hiela, ella se protege de una forma especial y vuelve a resurgir y sale todos los años sin necesidad de tener que reponer. Esto
bueno,
es como,
qué bien.
Esto es como la más atrás a los viveros, pero bueno, también tengamos el acceso.
Hombre, claro.
De que podemos tener, igual que ha ocurrido con las caléndulas, que se reproducen muy bien. Bueno, la dimorfoteca es fantástica. Y para mí es una de las plantas de este mes, porque está en floración continua. Y hay muchos colores y muchas variedades. Mucha gente lo va a llamar margarita, deme margaritas de esas. Bueno, vamos a ir aprendiendo cómo se llaman algunas y cómo se comportan.
Dimorfoteca. ¿Eh? Bueno, me lo voy
¿tiene
a apuntar.
Tiene nombre así, literario.
Sí. ¿Me sueltas la...?
Sí,
pero
sí,
a toda pastilla.
Sí, mira. Dice, padre muerto... Yo creo que la he... Bueno, creo no. La he dicho en alguna otra ocasión.
Pues espérate y me la cuentas otra vez después del informativo. Venga, que llega vale. Ya y nos pilla.